Vamos a estar leyendo entonces para entender Marcos 8. Vamos a primero leer Lucas 22, 28. Pero vosotros, hablando los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que nos das el privilegio de servirte y disfrutar de esta gran promesa de tener tronos en tu reino. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, pero has hecho cada creyente reyes y sacerdotes para contigo en esta tierra. Judíos creyentes en el reino milenial van a reinar en tronos sobre las tribus de Israel y sobre muchas naciones. Pero de alguna manera vas a ser reyes a cada creyente fiel, especialmente los como los discípulos. Tú dices que han padecido contigo en las pruebas hasta el fin. Señor, has dicho que no los que comiencen contigo ganan las coronas, no los primeros, sino los últimos. Los últimos serán primeros, los que te sirven fielmente hasta la muerte serán los que reciben los galardones y coronas para glorificar tu nombre. Aunque muchos, Señor, acepten a Cristo, son salvos, pero no siguen tan fieles a ti. No, a lo mejor van al cielo así como por fuego, pero sin coronas, sin tronos tanto. Pero Señor, tú nos das la oportunidad de ser llenos del Santo Espíritu y seguir tus pisadas. Tú que fuiste al Calvario por nosotros, tú que fuiste maldito, desechado de los hombres, ayúdanos a ir contigo. Mucho, Señor, tenemos las ganas que tenía Pedro de decir: Señor, no solo iría a la cárcel contigo, pero hasta la muerte. Pero cuando llega la prueba real y la gente dice: tú eres seguidor de Cristo, tú no vas a participar en nuestros placeres mundanos. Muchos, Señor, fallamos, fracasamos. Pero como tú, Señor, perdonaste y volviste a usar a Pedro, así nos ayudas, Señor. Te pedimos, ayúdanos para ser restaurados a ti y servirte fiel hasta la muerte, para sentarnos en esos tronos que tú has prometido, y te daremos gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada miramos Marcos 8, versículo 31, donde Cristo dice que dijo que él iba a padecer mucho, ser desechado de los religiosos y los políticos y de todo el mundo realmente. Y así dice en Juan 1:11 que él vino lo suyo, su creación, su pueblo, pero los suyos aunque eran judíos, su propio pueblo, no lo querían recibir, no lo querían recibir. Pero dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, pero acabamos de leer en Lucas 22, que el Señor nos promete, si nos entregamos a Él en el poder del Espíritu Santo para servirle, no solamente hijos de Dios, pero príncipes con tronos que nos espera. Eso era el deseo de los discípulos después de oír eso. Si leemos en Hechos 8, ellos están preguntando, ¿y cuándo viene tu reino, Señor? Queremos esos tronos ya. ¿Cuándo viene tu reino? Dice en Hechos 8, versículos 4, 5, 6, por allí. Y el Señor dice, mira, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, espere en Jerusalén y va a venir el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, todas las naciones. Y entonces yo que voy a ascender, vendré otra vez y entonces van a recibir sus reinos. Pero primero tienen que servirme, ser fieles a mí hasta la muerte. Ellos gustaban mucho eso de hablar de los tronos. Les gustaba mucho escucharlo. Cuando de niño y ya luego de joven, no me acuerdo si de joven llevamos los, digo de adulto, cuando tenía hijos jóvenes, fuimos a Washington D.C. y no me acuerdo si en la segunda vez que fui a Washington entré en la Casa Blanca o solo la primera vez, pero en alguna de las veces de mi vida recuerdo haber entrado en la Casa Blanca para esos guías que dan allí, y recuerdo que una sala de puro rojo, de seda y de terciopelo y una belleza. Recuerdo un lugar esmeralda verde y otro azul celestial, y la Casa Blanca tiene sus cuartos de diferentes colores, que es una preciosidad. Más bonito que eso fue cuando estuve en España. Mi mamá, cuando vino, fue más valiente que su servidor y tardó todo el día en el Palacio Real allí en Madrid. Yo tomé el tour de mediodía con Vanessa, y, pero hasta el mediodía allí no entra solamente una sala de rojo, aunque tienen eso, no solo una sala verde, aunque tiene eso, pero cuando es una sala verde, no es solamente algún papel verde, allí tiene como esmeraldas, creo que se llama, ¿verdad? Verdes allí por todas partes. Si entra en rojo, no solo terciopelo, pero son rubíes lo que tiene en todas las paredes. Cuando tiene una sala de color oro, no es color oro, es chapa de oro sobre todo, ¿verdad? Es que entras en un cuarto, es puro oro, y en otro es puro plata lo que está en el cuarto, ¿verdad? Es una cosa que uno piensa, oh, qué bonito sería vivir en un palacio, ¿verdad? Y ser un rey, un príncipe aquí, con tanto lujo y con tantas cosas finas. Parece que eso es lo que tenían en mente los apóstoles cuando Cristo dijo, vosotros vais a tener los tronos. Y así en Hechos 1 dijeron, ¿y cuándo viene esto de nuestros tronos, Señor? Y él dice, no, primero trabajo, ¿verdad? Primero testificar, primero sufrir. Y ya hemos leído que ustedes, yo sé que han sufrido conmigo hasta el fin y van a sufrir mucho más por mí. Muchas veces en la radio este fin de semana va a escuchar la historia en algunas cadenas de radio, la historia de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y dice, ¿qué pasó a estos señores que retaron a Inglaterra para formar los Estados Unidos firmando la Declaración de Independencia de nuestra nación? Y da una lista, este murió fusilado aquí, este murió con una bayoneta, un cuchillo, cuchillado allá, este murió torturado acá, este murió, y ya cada uno casi fueron asesinados y murieron muertes tremendas para que tú y yo vivamos en los Estados Unidos hoy en día en un país libre, aunque ahora quieren quitar nuestras libertades otra vez. Pero de cualquier manera, costó mucho para tener nuestra nación. Muchos como Giovanni ahora están en la mili. Mis hermanos estaban en la mili. Mi papá estaba en la mili. Mis tíos estaban en la mili. Cada uno listo a batallar para sus naciones. Algunos solo manteniendo la paz, arreglando aviones y helicópteros como Giovanni, que es un mecánico eléctrico allí para eso. Pero hay otros que llevan sus armamentos y arriesgan sus vidas, y ni Giovanni sabe si algún día le quieren entrar en la mera batalla en alguna parte del mundo, aunque Dios quiere que no. Pero el hecho es que cada uno ha arriesgado sus vidas, se han sufrido grandes cosas para tener nuestra nación tranquila y de paz. Si lo hacemos para la paz política, ¿cuánto más debemos como cristianos, creyentes, estar dispuestos a luchar para la patria celestial? O el Señor nos da el hogar celestial por gracia, pero dice el Señor que es una lucha para ganar las coronas, para ganar los galardones y para vencer al diablo, para ganar las almas para Cristo. Esto no viene solo porque tú eres guapo, ya tú tienes una corona, ¿verdad? No, el hecho es que el Señor está mirando los que pelean, los que batallan. Y el primero, el Señor mismo nos da la razón para hacerlo y el ejemplo. La razón y ejemplo es la muerte de Jesucristo. Eso debe inspirarme como mi ejemplo de saber que Él sufrió por mí. Él murió por mí. Y ahora Él pide que yo viva por Él. ¿Eso es demasiado pedir? ¿Que yo viva por una persona que murió? Él sufrió mucho más de lo que demanda de mí. Pero me dio el ejemplo que yo estoy dispuesto, he hecho eso todo para ti. Y si esto yo he hecho para ti, ¿qué harás tú para mí? Eso fue lo que inspiró a Conde Zinzendorf, el fundador de una gran misión de moravios, cuando estaba en, creo, en Alemania, y miró un cuadro, una pintura de estos, de Jesús en la cruz, y así con sangre, desfigurado en ese cuadro, y debajo del cuadro tenía un título: si esto he hecho yo por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Y él dijo: así es lo que yo necesito reconocer. Cristo hizo todo eso para mí. ¿Y qué he hecho yo por él? Conde Zinzendorf era un súper rico, millonario, billonario, hoy en día sería, ¿verdad? Y dejó todo eso, lo dejó todo, para dar a sus iglesias y establecer iglesias y enviar misioneros a toda la tierra. Tenía iglesias donde tenían, sí, todos estaban juntos, millares de personas, pero nunca tenía más de 200 personas, porque tenía millares de misioneros en todo el mundo. Es decir, cada vez que la gente se juntaba con su iglesia y crecía en el Señor, salían para ser misioneros en alguna parte del mundo y dejaba a la gente allí para crecer. Y entonces ellos salían, y nunca tenía muchos allí, porque tenía todos saliendo para ganar almas y ser misioneros en el mundo. De cualquier manera, encontramos aquí que el Señor Jesús dice: no solo debe inspirarte esto, pero eso también debe mostrar que yo soy tu Salvador y yo merezco ese servicio. No solo debe inspirarte en amor a mí, pero también en gratitud. Debe decir: Señor, tú mereces que yo te sirva, porque has hecho todo eso para mí. Y cuando los apóstoles miraron eso, les gustaba escuchar de los tronos, pero entonces empezaron a pensar: pero un trono no se entrega como regalo. Es que la vida eterna se entrega como regalo. Tengo vida eterna, perdón, como regalo. Pero para reinar y tener un trono, si Cristo va a morir, Él dijo: si me llaman a mí Belcebú, si me llaman a mí el diablo, si me traten como el diablo, ¿Cómo no van a tratar aquí así a mis seguidores que quieren seguirme a Jesús? Si quieres seguir a Jesús, que sepa que cómo tratan a Cristo, así te van a tratar a ti. Si Cristo fue a tu trabajo hoy o en esta semana, y Cristo va a decir, ok, yo me emborracho con ustedes. No. Cristo va a negar la cerveza de la gente. Oh, Él va a relacionarse con los pecadores. Es amigo de pecadores para ganar los pecadores. Pero no va a emborracharse con los pecadores, ¿verdad? El hecho es que el Señor Jesús así amaba a la gente, pero les reprendía. Y así que no era popular. Ellos querían crucificarle a Cristo por decirles que eran pecadores. ¿Y sabe lo que hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los judíos que querían crucificarle? Le crucificaron. Él no solo fue amenazado con la crucifixión, fue crucificado. Pero él ya lo había predicho, incluso estaba predicho desde el Antiguo Testamento. Y Cristo dice, mira, no dice todas las escrituras que el Mesías tiene que morir, sufrir, morir y resucitar después de 3 días. ¿No merezco yo tu servicio si he hecho todo esto para ti? ¿No merezco yo que me sirvas? ¿No te he dado un ejemplo de lo que yo espero? Y Pedro dice, oh Señor, esto es fácil, yo iré a la cárcel hasta moriré por ti. Y el Señor dice, Pedro, el diablo quiere sandariarte como trigo, porque tú eres un vaso escogido de él. Yo veo eso mucho cuando les veo a ustedes en la iglesia, como vasos escogidos del Señor, como personas que Dios les ha dado talentos, Dios les ha dado inteligencia, Dios les ha dado fuerza, Dios les ha dado habilidades, Dios les ha dado dones espirituales, y yo los miro y digo, ay, cuidado, porque usted es un vaso precioso, escogido, y es lo que quiere estropear al diablo. Al diablo no le importa la basura. Si tú eres basura, al diablo no te importa a ti. Al diablo le importa molestar lo que pueden ser trofeos de gracia para el Señor Jesús, como era Pedro. El diablo quiere sandariarte, Pedro, pero yo oraré por ti, porque vas a pasarlo duro. Vas a pasarlo duro. Tú dices que irás a la cárcel. Mira, solo esta noche tú vas a negarme 3 veces. Porque es fácil hablar y decir, oh Señor, yo iré a la cárcel y moriré por ti. Es fácil decir que va a morir por Cristo. Pero es otra cosa cuando estás con tus amigos en el trabajo, la escuela, y dices, tú vas mucho a la iglesia, tú no quieres ir a nuestra fiesta, tú no quieres tomar con nosotros, tú no quieres hacer nuestras cosas, tú eres un cristianito, ¿verdad? Un predicadorcito, ¿verdad? Un pastorcito, ¿qué eres tú? Más mejor que nosotros, ¿verdad? Y van a burlarse de ti si tú quieres vivir una vida cristiana. Y esa noche, él que había dicho, yo moriré por ti, no podría vivir por él. Es fácil decir que voy a morir por Cristo. Es otra cosa vivir por Cristo en la vida diaria. Pero antes de esa negación encontramos aquí Marcos capítulo 8, donde Cristo dice, voy a sufrir y morir por ti, Pedro, apóstoles, discípulos, pero ustedes van a encontrar, el diablo quiere sandariarte y confundirte. Y aquí mismo, cuando Cristo dice eso, seguro que viene a la mente de Cristo. Cristo nos promete un trono, pero dice que su camino a la resurrección es por medio de la muerte, la crucifixión. Y los que son de Cristo tienen que estar dispuestos a morir por Cristo y ser crucificados con Cristo, sufrir con Cristo. Si le trataron a Él así, así nos van a tratar nosotros. Y el que dijo, yo iré a la muerte por ti, ya empieza a pensarlo. ¿Pero qué me va a costar sufrir con Cristo? ¿Está dispuesto a morir? ¿Qué me va a costar? Señor, Si tú vas a la cruz, eso significa que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz. Y eso es pedir mucho. Tú no quieres ir a la cruz, Señor, ¿verdad? Porque eso significa que yo tengo que ir a la cruz. Y yo no quiero la cruz. Aunque he dicho que quiero ir a la cruz. Pero realmente no quiero. Y si tú vas a la cruz, yo tendré que ir a la cruz. Y versículo 31, 32. Dice bien 32, Marcos 8:32. Les decía claramente estas cosas. Entonces Pedro le tomó aparte. No voy a tener compasión y hablar contigo y corregirte, Señor. Y comenzó a reconvenirle. Yo no sé. A lo mejor tú has ido al médico alguna vez y primero leíste en el internet que cierta hierba te puede sanar. Y tu médico ha tenido cuántos años de estudiar medicinas y hierbas con microscopios, con estudios de las cadenas moleculares, de todo esto, y cómo esta hierba puede en su cadena molecular funcionar con la enfermedad que usted tiene, y cómo esto ataca así, así, así. Y sabe que con los estudios que había hecho, que a lo mejor esta hierba, aunque ataca un poco allí, también daña cuatro cosas más en tu cuerpo. Y dice, no, no tomes esta hierba. Y tú quieres reconvenir con el médico y decir, pero me ayudas, que mi tía fue ayudada con esto. Y tú no sabes, señor médico. El señor médico había estudiado eso por 10, 15, 20, 30 años. Ha probado esta, a lo mejor con mucha gente, ha escuchado estas historietas de hierbas, de esta hierba por tanto tiempo, y tú quieres reconvenir al médico como si él no sabe. Es interesante, supongo que el pastor Seth ha encontrado eso. Yo cuando enseñé de matemáticas y ciencia, es que uno estudia un poco más profundo de lo que enseñan los jóvenes en la escuela, ¿verdad? Cuando enseña el tercer grado, segundo grado, quinto grado, séptimo grado, octavo grado. Pero a veces cuando uno quiere darles explicaciones de que las matemáticas trabajan de esta manera, tiene que hacer un formulario de esta manera, o la ciencia dice eso y que en los experimentos han encontrado que si mezcla este químico con otro va a resultar esto, ¿verdad? Viene algún niño, algún joven que por casualidad adivinó con otra manera de formulario matemático, adivinó la respuesta, pero sin llegar por el proceso correcto de fórmulas matemáticas, pero por casualidad llegó a la respuesta correcta, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve tomando álgebra que el maestro no solo buscó la respuesta que yo puse, yo tenía que escribir la fórmula para ver si llegué a la respuesta con la fórmula correcta o si era por casualidad. Pero muchas veces los niños vienen al maestro y dicen, maestro, no tengo que seguir esa fórmula de matemáticas, yo lo encontré con otra fórmula. Y el maestro ya ha estudiado estas fórmulas y entiende, a lo mejor por casualidad llega una respuesta correcta, pero en el futuro tú vas a poner diferentes números allí y no siempre va a dar la respuesta correcta. Tienes que seguir otra fórmula para siempre, no importa los números que pones, siempre seguir hasta la respuesta correcta. Siempre con los químicos, a lo mejor tú mezclas dos químicos de una manera mala y todavía resulta más o menos, ¿verdad?, el resultado de la mezcla de químicos, pero tienes que seguir exactamente la receta de químicos que le digo, que esta cantidad y esta cantidad y un tercer químico, una gota, y entonces siempre va a salir bien, pero tiene que seguir el formulario correcto de químicos para llegar siempre a buen resultado. Pero un joven que por casualidad mezcló dos malamente resultó más o menos bien y quiere discutir contigo que, mira, es que no importa, maestro, tú no entiendes, es que me resultó bien esto. Pero no siempre te va a resultar bien si no sigues la fórmula correcta, ¿verdad? Y así es reconvenir al Señor, es reconvenir a Dios. a Dios, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Es decir, Cristo, tú el creador de todas las cosas, dices que es necesario morir para resucitarse, y es necesario para nosotros entonces sufrir para tener coronas, pero tiene que haber una manera más fácil, Señor. Yo no quiero verte a ti sufrir como dices que vas a sufrir. Cristo supo lo que estaba en el futuro. Es Dios. Él sabía lo que iba a sufrir. Y aquí Pedro, que cree que puede ver el futuro y reconvenir con Dios. Eso pasa cada día en las casas, ¿verdad? ¿Cuántos padres tienen sus hijos y tú sabes que tienes que lavar los platos de cierta manera, con un poco de jabón, con agua caliente o lo que sea, y los niños dicen, no, 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 un poco de agua fría y nada de jabón, y va a salir, mira, está limpio, mamá. Y no puede ver todavía los gérmenes por un microscopio, ¿verdad? Que está en el plato. Y dice, no, hijo, tienes que obedecer a mamá y papá. Entienden lo que... No, es que esto sale mejor con agua fría y sin jabón, ¿verdad? Y así quieren discutir con los padres siempre si puede hacer esto o hacer otra cosa. ¿Qué cosa que vamos a discutir con el maestro? Y Dios nos dio los padres. Y decir, no, mi padre no sabe, es que Dios se equivocó en darme este padre, es que dice obedecer a mis padres como al Señor, y eso es una tontería, es que eso no funciona, mis padres son viejos, anticuados, su manera de pensar las cosas es para los dinosaurios, ¿verdad? No es para los jóvenes de hoy, no funciona, Dios no sabe lo que hace. En decir que yo debo seguir los consejos de mis padres. Los jóvenes hoy somos diferentes a los jóvenes antes. Pero está en la Biblia. Respeta, honra y obedece a los padres como al Señor. Porque a veces los padres saben lo que hacen. Y si dice que no vaya a ese lugar, que no haga otra cosa, pero quise que haga esta cosa y haga otra cosa, tú dices, yo no veo ningún problema en hacer esto, que dicen que no, no hay ningún problema. Pero el Señor sabe lo que hace en darte los padres que le da. El Señor sabe lo que hace en darnos las autoridades. Pero el Señor siempre sabe lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros este fin de semana, los dos muertos, ¿verdad? Relacionados con la iglesia aquí, seguro que hay familiares. ¿Por qué? Dios no sabe lo que hace. ¿Por qué permite esto? Dios no sabe, perdió control con dejar a mi padre morir, con dejar a mi hermana morir. Eso no tiene razón, no tiene sentido, Dios no sabe. Y muchas veces nos quejamos, pero especialmente cuando somos como Pedro, que pensamos, ¿tengo que sufrir tanto de eso para poder ganar la corona? No, yo soy un buen cristiano y yo puedo ser buen cristiano y no ir siempre a la iglesia. Yo puedo ser buen cristiano y no siempre estar memorizando la Biblia. Yo soy un buen cristiano y no voy para tocar puertas, invitar a la gente a venir a la iglesia y testificar mucho. Pero yo soy un buen cristiano y yo soy un buen cristiano y yo no doy un diezmo, no doy las ofrendas que la Biblia dice que debo dar, pero yo soy un buen cristiano y Dios me va a bendecir. ¿Quién eres tú para juzgarme? Pero Dios puso esos formularios que debemos aprender la Escritura, memorizar la Biblia, orar sin cesar, testificar evangelizar todo el mundo y predicar a cada criatura. Dios dijo esas cosas, pero estamos reconveniendo a Dios. Porque no tiene razón, no tiene sentido, no es necesario hacerlo de esta manera. Yo, muchas iglesias, la Biblia dice que debemos tener una música, toco ese tema varias veces, que agrada al Señor la música. Pero ¿cuántas iglesias hoy? Probablemente 95% de las iglesias usan una música que no agrada al Señor, porque atrae mucha gente, especialmente jóvenes. Mi peluquero va a una iglesia grande aquí en Antioquia y esa iglesia estaba en el periódico esta semana pasada como una de las iglesias más crecientes de Antioquia. Pero si entras allí, mi peluquero dice, hablé con el pastor y él lo pintó como sala de baile a propósito. No quiere que parezca iglesia, quiere que parezca sala de baile, porque así atrae jóvenes, tiene música de baile, tiene, ¿verdad?, todo eso, porque atrae muchos jóvenes, está lleno, 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 lleno. Tiene que tener, fueron de un local de 500 personas para otro local de 1,000 personas y todavía necesitan 2 o 3 servicios en ese local, ¿verdad? Y el hecho es que es una cosa que está creciendo grandemente, porque a muchos jóvenes les gusta ir a los bailes, no les gusta venir a escuchar predicación y tener una música que alaba al Señor, quieren una música que les atrae, apela a ellos, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí encontramos que Pedro está pensando en eso. Entonces la gente me va a reírse de mí. Yo tengo que aprender mucho la Biblia y ser fiel en la visitación de la iglesia y venir siempre a orar. Ay, Señor, tú no tienes que sufrir tanto para ganar la resurrección y la corona, porque yo no quiero sufrir esto, Señor. Y aquí encontramos que el Señor está queriendo prometer mejores cosas a sus discípulos, pero no quieren creer que les va a costar tanto para tener eso. ¡Qué bonito será llegar al cielo! Y el Señor dice, fulano, delante de billones y billones de cristianos de los siglos, le llama a usted, fulano, María, José, venga delante. Bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el reino del Señor. Aquí tiene sus coronas delante de todos. Y entras allí con un trono al lado del Señor. Y allí todos aplaudir fulano que fue fiel hasta la muerte, ganando muchas almas, memorizando la escritura, dejando la gente reírse de él. Y así un aplauso tremendo de trueno de todas las naciones para ti. Para ti, para ti, el escogido del Señor. Pero si no dejas la gente reírse de ti, si no entregas mucho para el Señor, si no quieres testificar mucho, ¿tú crees que así será? A lo mejor tu madre está por allí, dice, venga, no hay una corona para ti, pero entra en el reino del Señor. Y tu mamá, por lo menos alguien está aplaudiendo para mí, porque estoy en el cielo, ¿verdad? Nadie más me conoció porque no me entregué. Pero el hecho es que dice 2 de Pedro 1 que tenemos la misma fe de los apóstoles. Tenemos una fe igualmente preciosa a los apóstoles. Tú y yo no tengo más o menos oportunidad de servir al Señor de lo que tenían los apóstoles, y tú no tienes más o menos. No puedes decir, ¡oye! Pero San Pedro tenía más oportunidad y grandes talentos. No, Pedro era un sinvergüenza en la tierra, hasta que el Espíritu Santo le llenó y ya llegó a ser un gran hombre de Dios. Tú no eres menos que Pedro. Y por eso el diablo quiere sandariarte como Pedro. Yo pienso en personas relacionadas con, especialmente la señora que murió este fin de semana. Conozco sus parientes y conozco algunos de ellos que hubieran sido unos de los mejores evangelistas y pastores de la tierra, pero no querían aceptar la humildad y el camino del Señor y aceptaron mala doctrina, y ya quieren convencer a cristianos a tener mala doctrina y son inútiles al Señor, solo útiles al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? El diablo quería sandalear porque la familia de esta señora son vasijas escogidas, de verdad, son personas que talentosos, inteligentes, dotados, pero no querían seguir el camino del Señor y usar sus dones. Puedo nombrar personas a través de los años aquí. He visitado personas solo recientemente que antes venían a la iglesia y han predicado aquí, han ganado almas con nosotros, han enseñado en la escuela dominical. Y esas personas he dicho, esta sí. Hasta he dicho a esas personas, usted era una de las mejores maestras que jamás hemos tenido en esa iglesia. Lástima que no vienes más. Vuelve a la iglesia para servir al Señor. Yo veo personas que les digo, yo no estaría en este púlpito hoy en día. Usted tendría un pastor 100 veces mejor que este sinvergüenza. Si esas personas algunas eran fieles al Señor con los dones que tenían, pero algunos decidieron ir por otras doctrinas y otras enseñanzas y no ser fieles, pero wow, les respeto, les admiro. Les veo como vasijas escogidas del Señor. Pero usted no les conoce porque ya no han estado aquí por años, ¿verdad? Y son personas que ya han decidido como Pedro. No sea de ti, Señor, tenía que sufrir tanto porque yo no quiero sufrir tanto contigo. Pero aquí encontramos cómo podemos vivir como reyes. ¿Cómo podemos ganar las coronas y tronos que Dios quiere darnos? Y en estos versículos, Marcos 8... Esto fue todo introducción. A ver si puedo en 10 minutos dar el sermón. Aquí tiene entonces 6 puntos de cómo ganar estas coronas y estos tronos para el Señor y disfrutar de una vida alegre. ¿Qué alegre sería vivir en un palacio, de palacio real, la Casa Blanca? ¿Qué alegre sería con tanta gente sirviéndote, ayudándote, obedeciendo tus órdenes, verdad? ¿Qué bonito sería? Y cuánto más bonito será estar en el reino del Señor y por la eternidad disfrutar de los ángeles y compañerismo con multitudes de creyentes y así poder servir al Señor y tener la gente respetarte, alabarte porque tú has sido tan fiel. ¿Cómo puedes tú tener este gozo, esta alegría de estar en un trono con el Señor? Número uno está en versículo 31, que ya hemos predicado la semana pasada, pero quiero apuntarlo de esta manera. Es apreciar lo que Cristo hizo por nosotros. La primera cosa que le inspira es apreciar lo que Cristo hizo por nosotros, de tal manera que queremos servirle en gratitud por ser el Salvador y a la vez seguir su ejemplo acerca de ¿cómo servirle? 31, le era necesario, en versículo 31, le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado de ancianos, por los principales de los escribas, y ser muerto para poder entonces resucitar. Cristo ya había profetizado lo que Él sufriría para merecer nuestro servicio. Y Él merece nuestro servicio. Lo merece porque es Dios. Pero también lo merece por lo que ha hecho por nosotros. Pero cuando empezamos a entender lo que le requería a Él para ser Salvador, cuánto sufrimiento, y empezamos a entender lo que requiere de nosotros, empezamos a discutir con Él. ¿Puedo ser un buen cristiano y no hacer tanto, verdad? No ser tan fiel a la iglesia. Somos obstinados muchas veces para no hacerlo. A veces no discutimos. Yo tengo hijos que discuten conmigo y tengo hijos que nunca discuten conmigo, pero a veces, muchas veces no hacen lo que pido. Hay algunos que no, papá, eso es tonto. Y hay el otro que no dirá nada, solamente no mueve para hacer nada, ¿verdad? Es obstinado, ¿verdad? El hecho es que todos tenemos eso en nuestras vidas. Y cuando el Señor dice, puedes tener un trono, pero primero aprecia lo que he hecho para que tú digas, Señor, tú mereces que yo te sirva, que yo te obedezca, que yo haga lo que tú digas, hasta sufrir por ti. No vas a ganar una corona si primero no estás enfocado en Jesucristo, si no tienes fe en Jesucristo como tu Salvador y siervo. Le amamos mucho porque Él nos amó primero. Segundo, reconocer que su manera de obrar es lo mejor, aunque sea lo más duro. Reconocer que la manera de obrar de Jesucristo es lo mejor, aunque es lo más duro. No podemos servir al Señor con fuego extraño. Los hijos de Aarón, sacerdotes, dijeron, Ay, es mucho para orar y esperar fuego del cielo. Bueno, yo puedo frotar dos palos y hacer fuego, y eso va a agradar al Señor, de hacer fuego en mi propia fuerza. Y Dios dice, eso es fuego extraño. No me da a mí la gloria por traer fuego. Es fuego que tú has obrado en tu propia fuerza. Y es fuego extraño. Tienes que hacerlo de mi manera. He dicho muchas veces en el pasado en esta iglesia, cuando doy clases a pastores especialmente, y ustedes me han escuchado eso mucho en el instituto a través de los años, que hay dos maneras de levantar una iglesia. Yo puedo, para unos $100 a la semana, levantar una iglesia bien grande. Lo único que necesito con esos $100 es a lo mejor dividirlo en 10 billetes de $10 o 5 billetes de $20. Escoger, esconder debajo de las sillas, de 5 sillas, $20 cada uno. Y vamos a anunciar a todo el mundo, si usted viene a la iglesia este domingo a la mañana, usted puede sentarse en la silla de suerte y ganar $100 o ganar $20 o $10 por solo sentar en la silla de suerte. Y casi seguro que vamos a llenar la iglesia de gente que viene para sentarse en la silla de suerte y ganar sus $100 o $20 o $10, ¿verdad? O yo puedo tomar los $100 si hay grupos de jóvenes que tocan los instrumentos y batería y bailan. Y para $100 vendría a nuestra iglesia con mucho gusto, ¿verdad? Y daría un concierto de baile y ya quitar las sillas y todos para bailar. Y para $100 de pagar un equipo musical, vamos a tener esta cosa llena aquí, ¿verdad? O puedo para $100 decir, todos los que vienen esta semana con los $100, vamos a comprar dulces para los niños y va a llenar ese lugar de niños para sus dulces, ¿verdad? O la otra manera, es a veces más largo, más dificultoso, aunque puede pasar en un solo día de crecimiento, es decir, hermanos, vamos a tener tiempo de oración. Y cuando toda la iglesia está quebrada de corazón para orar, y empiezan a venir fieles para orar con lágrimas al Señor, por la bendición del Señor, por la salvación de almas, Dios va a obrar. Si yo soy fiel en predicar la palabra, aunque ofenda a la gente y muchos no quieren venir, predico la palabra con la predicación de la palabra y oración con lágrimas y todo corazón, Dios puede ir trayendo personas a la iglesia, estableciendo su iglesia y edificando su iglesia a través de los años. De las iglesias fundamentalistas en el norte de California, Dios nos ha hecho nuestra iglesia una de las más grandes a través de los años. Si no pasó en un día o en dos días, si no pasó por tener mejor predicador, tienen el peor de todos los buenos pastores fundamentalistas por aquí. Pero lo que hemos hecho es solo trato de ser fiel a la predica de la palabra. Pero entonces hacía años, yo dije, si las hermanas y hermanos empiezan a orar, por más que oren, Dios va a bendecir más. Y algunas hermanas empezaron a reunirse en casas, luego en el templo. Algunos hermanos empezaban a juntarse para orar. Y entonces salimos de la iglesia de la calle 18, donde teníamos una salita detrás de Heritage. Para la calle 9 teníamos un local para 60 personas. De allí para acá arriba, donde teníamos arriba aquí lugar para otros 120 personas. Y entonces ya tenemos arriba y abajo y todo comprado. ¿Por qué? Porque ustedes, muchos, oraron. Y Dios bendijo la oración. Y muchas veces digo, esta semana teníamos creo 5 hombres para orar. No sé si teníamos 5. Pocos podrían venir esta semana para orar. Pero el hecho es que digo, cuando tenemos siempre un grupo de soldados para Cristo, cuando tenemos como 120, como el aposento alto, 120 hombres y mujeres orando fielmente, con corazón, ayunando por 10 días allí en Hechos capítulo 1, con esa sinceridad, vamos a ver Dios obrar como nunca ha obrado. Vamos a ver este lugar crecer y Dios va a ponernos no 150, 200 personas, Dios va a traer aquí 2,000 personas y el pastor será el mismo sinvergüenza de siempre. La única diferencia es que Dios va a obrar y normalmente lo hace poco a poco a poco a través de los años, pero puede venir un Pentecostés en un solo día salvar mucha gente si Él quiere. Pero aquí encontramos, hermanos, que el costo es una cosa que Dios determina y yo no puedo ofrecer fuego mayor o fuego extraño peor, fuego extraño. Yo tengo que hacer lo que es más duro de servir al Señor como Él quiere, con ganar almas, con predicar la palabra y con orar. Muchas de las iglesias, hasta fundamentales, traen la gente por tener regalos y comidas cada domingo. Tú vienes, vas a comer con esa iglesia, tú vienes, habrá regalos por traer amigos, pero aquí no le prometo nada. Aburrido. Le prometo, vamos a cantar himnos aburridos para ustedes, pero bíblicos. Vamos a orar y vamos a predicar. Y vas a salir con las manos vacías, pero espero con el corazón lleno de la palabra de Dios. Y a través de los años, Dios ha bendecido la iglesia, aunque muchos no quieren venir. Ustedes están aquí porque lo que el Espíritu Santo usa. Así encontramos esto en versículo 32, Pedro le tomó a Cristo aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Algunas veces nos creemos tan inteligentes que podemos reprender al Señor. Podemos reprender a nuestros padres, podemos reprender a los maestros como si supiéramos más. Algunas veces nos creemos tan inteligentes, pero es porque no apreciamos quién está hablando. Si yo hablo con un médico de 50 años de experiencia, yo no voy a reconvenir a ese médico que Dios ha dado tanta inteligencia para curar mucha gente. El hecho es que si estoy hablando con Dios, no voy a reconvenirle. Dios, tú no sabes, lo tienes confundido. Debes dejar los niños como encargado de la casa y los padres obedecer a los niños. Lo tiene al contrario. Tú dices que hijos deben obedecer a sus padres, pero los hijos ya son los más inteligentes, ¿verdad? Tienen mentes frescas y jóvenes, están aprendiendo cosas que padres nunca han aprendido. Tú no tienes sentido, Dios. Pero dice, no, no ofrecer fuego extraño. No hacer las cosas de otra manera. Hacerlo de mi manera. Obedecer a los padres y verá como yo le bendigo. Mira entonces Cristo, mira a todos los discípulos. Para ver si todos estaban de acuerdo. Y también para advertirles, ¿verdad?, de lo que va a advertir Pedro. Pero luego reprendió a Pedro como ejemplo y advertencia a todos. Creo que está mirando, y ustedes, chavales, otros discípulos, ¿están de acuerdo con Pedro que debemos hacerlo de otra manera? Que no sea así, Señor, con tanto sufrimiento para ganar la corona. ¿Ustedes están de acuerdo con Pedro? Y parece que se quedaron callados, silenciosos, seguro pensando, bueno, me gusta esa idea, ¿verdad? De tener un trono, una corona, sin tanta lucha y sin la gente reírse de mí. No está mala idea lo que tiene de Pedro, ¿verdad? Que a lo mejor estás equivocado, Señor. Y el Señor te dice a ti, ¿tú crees que mi idea es mejor? Como miro a todos los discípulos, mira a todos los discípulos. Y si usted quiere sufrir por mí, como estoy diciendo que hace falta sufrir para ganar la corona, ¿tú estás dispuesto? ¿O tú vas a decir como Pedro, no sea así, Señor? Tiene que haber una manera más fácil de, ¿verdad? No sea así, Señor. Y el Señor te mira a ti como todos los discípulos para ver si tú estás de acuerdo con Pedro que quieres un camino más fácil de agradar al Señor o si estás dispuesto a seguir el camino del Señor, que es el camino de sufrimiento muchas veces. No contestaron, parece, porque no dice aquí que Cristo reprendió a todos. Dice que Cristo reprendió a Pedro. Era bastante para advertir a los otros. Él me va a reprender a mí si digo estoy de acuerdo con Pedro, ¿verdad? Así que hay muchos que no van a decir, yo no creo que es necesario ir a la iglesia tanto. No lo va a decir, ¿verdad? No va a decir como Pedro, hay una manera más fácil, solo ir a la iglesia de vez en cuando. Es que no, el hecho es que ellos se callan. Pero luego no son fieles, ¿verdad? Y parece que el Señor está diciendo, mira, como reprendo a Pedro, aunque no diga nada ahora, que usted no va a ser infiel. Si usted es infiel como Pedro, dice abiertamente que está pensando en ser infiel. Entonces, que sepa que lo que digo a Pedro, lo tengo que decir a todos. ¿Y qué dice a Pedro? Reprendió a Pedro diciendo, y yo no sé si habla Pedro mismo, los comentaristas creen que sí habla Pedro mismo llamándole Satanás, o si es Pedro entregado en las manos del diablo y así que reprende al diablo que está como inspirando a Pedro a decir eso. Digamos que es Pedro mismo, pero Dios sabe, pero dice, quítate de delante de mí, Satanás. Note que solo Jesús puede decir eso. Yo no puedo decir, Satanás, quítate delante de mí. Ni Miguel Arcángel reprendió a Satanás. Solo Cristo puede hacer eso. Y si yo quiero que Satanás esté vencido en mi vida, tengo que buscar a Jesús para hacer la obra. Quítate delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El hecho es que está diciendo, Pedro, eres un instrumento de Satanás si no quieres hacer las cosas de mi manera. Las iglesias que no quieren usar la música que agrada al Señor y alabarle y ofrecen más bien fuego extraño, son instrumentos en las manos de Satanás para alejar gente del Señor. Aunque se entusiasman para decir que siguen a Cristo, no viven las vidas tan santas, entregadas y humildes. Porque están usando medios que no es divino. Así que dice Satanás, cuando rehusamos hacer la obra del Señor de la manera que el Señor desea, rehusamos hacer la obra del Señor de la manera que el Señor requiere, entonces el Señor dice que esto es como Satanás, adversario de Él, no ayuda a Él. Muchos quieren servir al Señor, pero de su manera. No quieren servir al Señor con el sacrificio que puede requerir de vivir una vida santa para que la gente se burle de ti. Muchos no quieren la burla, no quieren dejar ciertos pecadillos o pecadotes, pero creen que todavía son buenos cristianos, aunque saben que no hacen lo que Dios quiere en muchas cosas o hacen cosas malas. La razón por qué Pedro lo hizo, Pedro, la razón por qué quieres eso es que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tú crees que en la inteligencia de un hombre puedes hacer mi trabajo. Con tu fuerza puedes hacer mi trabajo. Sin hacerlo de mi manera, con mucho sufrimiento, puedes todavía hacer mi trabajo. Sin ser fiel a mí, tú puedes todavía ser un buen cristiano y hacer mi trabajo. Pero no estás poniendo la mira en como Dios quiere hacerlo, como tú quieres, como un hombre. Pero también tiene la idea que Él quiere cosas carnales. Y nos gustaría servir al Señor y a la vez servir la carne. Decir que estoy sirviendo al Señor, pero a la vez agradecer mi carne por hacerlo de manera carnal. Estoy alabando a Dios de manera carnal, así que a mí me gusta la carne, pero también es alabar a Dios, y estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, en lo que a ti te gusta y no en las cosas de Dios. Nuestras dudas y falta de disposición a hacer lo que Cristo quiere nos lleva a esa presunción de reprender al Señor y decir que hay otra manera de hacerlo más que la manera bíblica de hacer la obra del Señor. Solamente hemos hecho dos partes del sermón de seis puntos. Terminamos el próximo domingo con lo más importante de todo el sermón, de cómo, ¿verdad?, tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero aquí encontramos que el Señor está diciéndonos, mirando a todos, dice, todos los discípulos. No está mirando el mundo, ya el mundo decide lo que quiere, Cristo lo sabe, pero mira a los discípulos. Más tarde va a llamar todo el mundo, dice aquí, y a toda la gente. Ahora no está llamando a la gente. Próximo versículo, va a hablar a toda la gente para decir, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, sígueme. Pero ahora está hablando a discípulos y diciendo, si usted mira las cosas de los hombres, aplauso de los hombres, no quiere que los hombres se ríen de ti, tú quieres ser amigo de los hombres, de los carnales, entonces no tienes la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, no estás queriendo agradar a Dios, estás queriendo agradar a tus amigos y agradarte a ti mismo, y así no me puedes seguir. Pero yo tengo un trono por ti, una corona por ti, yo tengo vida especial, he venido para que tengan vida en abundancia, Juan 10:10. Yo tengo una vida abundante para ti. Quiero usarte como usé eventualmente a Pedro cuando él dejó todo esto al lado y empezó a hacer las cosas como Dios quería. Entonces, puedo usarte a ti grandemente en mi servicio. Vas a ser un gran siervo, un instrumento del Señor, y también tú vas a disfrutar de un palacio, de tronos, de coronas, de una vida alegre, gozoso. Dios no quiere que tengamos una vida triste. Dios no quiere ver sus hijos tristes. Si el Señor nos dice, come tus verduras, es para hacernos fuertes y alegres, ¿verdad? Como una buena madre, come tus verduras. Pero un hijo, no, las verduras son amargas, me hacen enferma las verduras. No, te hace sana y te hace más fuerte. No, y ya discute cuando Dios sabe mejor. Come tus verduras, mira las cosas de arriba, como Dios quiere hacer las cosas. Y no tus propios placeres y como tú prefieres hacer las cosas. Y verás que Dios te va a hacer mucho más feliz, más sano, más saludable, más con tronos, con coronas, con una vida abundante. Dios quiere vernos usados y felices. Y aquí son las primeras dos maneras. Mira a Cristo, siempre meditar en Cristo, concentrar en Cristo, apreciar lo que Cristo hizo. Y segundo, reconocer que la manera de Cristo de obrar es mejor que mi obrera, de mi manera. Y así entregarme a Cristo para hacer las cosas como Él quiere que yo haga las cosas. Y ser fiel día tras día, y hablaremos más de eso la próxima vez. Dios no requiere muchas veces grandes sacrificios, hasta muchas veces lo que requiere son cosas mejores. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Cuando hablo de negarte a ti mismo, no dice que debes negarte dulces y caramelos. Es negar tu decisión por la decisión del Señor. Y eso es muy importante, ver eso. Porque muchas veces el Señor quiere mejor para mí de lo que yo puedo escoger para mí mismo. Pero tengo que decir, Señor, yo creo que tu camino es la mejor. El mejor. Oremos. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Cristo que hizo todo esto por nosotros y así merece nuestro servicio. Pero te damos gracias, Señor, que tú también sabes más que nosotros. Muchas veces nos quejamos de tus caminos y hasta te reprendemos y reprendemos las autoridades que tú pones en nuestras vidas. Y pensamos que nuestra manera es mejor y dices, tú no miras las cosas del Señor, tú miras las cosas de los hombres. Como los hombres dicen que serás más feliz, así miras en vez de como Dios dice que serás más feliz. Tus amigos te han convencido que solo servir al Señor de medio corazón te va a hacer feliz. Y el Señor dice que tenemos que servirte de todo corazón para ganar coronas y ser felices. Señor, ayúdanos a mirar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y saber que como Cristo está en su trono, por obedecer a su Padre. Así nosotros tendremos trono si no miramos la manera que los hombres dicen que tenemos que hacer, sino la manera que tú dices que debemos vivir para glorificar tu nombre. Señor, veremos más de esto domingo que viene, de lo que debemos hacer para de verdad ser felices. Pero ayúdanos, Señor, a creer que tu camino es mejor, sea cual sea tu camino. A veces tenemos temor de seguir tu camino porque pensamos que nos va a hacer sufrir demasiado. Pero muchas veces, Señor, ni hay sufrimiento tanto como tememos, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y si hay sufrimiento, nos darás la gracia. Pero lo importante no es tanto sufrir como seguir tu camino por donde nos guía. Yo tenía miedo de venir a California hace años. Pero, Señor, no ha sido un camino de sufrimiento, ha sido un camino de gozo y alegría servirte aquí en Antioch. Y así es, Señor, a veces tenemos miedo de lo que puede ser tu camino para nosotros. Y los hombres nos sugieren que hagamos otras cosas, que seamos menos fieles, que no trabajemos tanto, que podemos ver la obra crecer de una manera más fácil de lo que estamos haciendo. Pero tus caminos son siempre mejor que nuestros caminos en criar los hijos. ¿Cómo criar los hijos? Hay que hacerlo como tú dices, Señor. Y si tenemos que vivir una vida útil a ti, tenemos que hacerlo de tu manera. Ayúdanos, Señor, a quitar los ojos de la manera de los hombres de obrar, las sugerencias de hombres y consejos de hombres, y poner los ojos en lo que Dios dice en la Biblia que debemos hacer para ser felices y para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos suavemente: sin Cristo no tengo nada. Si quieres oración, puedes venir. A lo mejor en tu silla tú quieres decir: Señor Jesús, he tratado de hacer las cosas por ti de mi manera y ya veo que tengo que entregarme a ti para hacerlo como tú quieres. Si es sufrimiento, ayúdame a sufrir. Pero sin Cristo no puedo hacer eso. Sin Cristo no puedo hacer nada. Pero a lo mejor si me entrego a ti, no es para sufrimiento, solo es para hacer las cosas de mi vida como tú quieres. Y es una vida más feliz. Es una vida más contenta. El diablo quiere zarandearte como trigo. Quiere desanimarte de hacer las cosas de la manera de Dios. Y puede destruir tu vida y hacerte inútil. Pero si te entregas al Señor como Pedro, el Señor puede bendecir tu vida. Y aunque casi te hiciste inútil al Señor, y a Dios, como volvió a restablecer Pedro, puede restablecerte a ti y hacerle un gran siervo de Dios. Pero tienes que hacer las cosas como Dios quiere, no como tú quieres. Y mirar la Biblia, ¿cómo quiere Dios que haga eso? ¿Qué va a requerir Dios de mí? ¿Que pase por caminos de fuego para quemar mis pies para servirle? ¿Que dé montones de oro para servirle? Lo que dice en Miqueas, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para servir al Señor? Va a requerir demasiado, ¿verdad? Y el Señor dice, no, lo que voy a requerir es que ames la misericordia, que hagas la justicia, que me sirves con amor de corazón. No tanto, pero mucho. No tanto, pero mucho. Si quieres oración, le invitamos. Si quieres solo orar en su silla, puede orar allí.